Mutua. Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Agárralo.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para probar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Alberto, ¿qué hay de nuevo por ahí?
Es martes 3 de septiembre, son las 9, las 8 en Canarias y hasta ahora, de la mano de Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo, vamos a conocer todos los datos y afiliación a la seguridad social del mes de agosto. Hay que recordar que venimos de un mes de julio que nos dejó un frenazo en la creación de empleo. ¿Mejora la cosa o no? Marta Ruiz, buenos días.
Pues sigue con la tendencia, buenos días, que viene siendo habitual en un mes de septiembre. No es un buen mes para el empleo, se nota el fin de la campaña de verano, esto se lleva por delante pues muchos puestos de trabajo y es lo que ha vuelto a ocurrir en esta ocasión. Agosto deja 193.604 ocupados, menos de media, lo que deja la cifra total de afiliados rozando los 21,2 millones. También sube el paro, 21.889 personas han pasado a engrosar esas listas del SEPE, el 90% de ellas del sector servicios. La cifra total de parados asciende hasta los 2.572.000, lo que nos sigue manteniendo a la cabeza del desempleo en Europa. En cuanto a la calidad del empleo que se ha creado, bueno, pues del 1.000.000 de contratos firmados en agosto, el 37% fueron indefinidos, un 7% menos que hace un año, y 6 de cada 10 de esos nuevos fijos lo son a tiempo parcial o fijos discontinuos.
Valentín Boté, director de Randstad Research, ¿qué primera impresión le dejan estos datos? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues estamos ante una dinámica típica de un mes de agosto. Habitualmente en este mes vemos una fuerte destrucción de empleo. En este caso son casi 198.000 afiliados lo que nos dejamos. Y comparando con los años anteriores, pues hombre, no es muy buen dato porque hay que remontarse a 2019 para ver un agosto peor que el que hemos tenido. Pero es cierto que históricamente hemos tenido agostos con mayores pérdidas de empleo. Entonces no es un dato alarmante dentro de que, bueno, parece que son muchísimos afiliados, ¿no? 193.000. En cuanto al paro, tampoco es extraño ver un crecimiento, aunque siempre de mucha menos intensidad. En este caso, lo que es muy llamativo es esta brecha que medimos desde la reforma laboral entre el paro registrado, el que se publica como cifra oficial, y el paro efectivo, el que incorpora a estas personas que, además de los parados, pues son fijos discontinuos que están en situación de inactividad. En este caso es una estimación, con datos oficiales del Ministerio, pero es una estimación y nos vamos a 3,3 millones de personas, una brecha con respecto al paro registrado de 753.000 personas. Y en materia de contratación, como bien decíais, pues ha caído la contratación, se han firmado poco más de 1 millón de contratos y es la cifra en un único mes más baja desde mayo de 2020. O sea que ahí también hay un tema pendiente y vamos a ver si el mercado de trabajo pues encuentra optimismo para crear empleos y firmar nuevos contratos.
Gracias, don Valentín. Conozca toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. Ahora, información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 21 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Hoy tendremos ratos de sol y más nubes por la tarde. Viento también. Las máximas se van a quedar en los 30 grados, las mínimas en los 17. Mañana llueve y bajan las temperaturas. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay retenciones en las entradas por la 1 en Las Tablas, a 2 Torrejón, a 6 Aravaca y en la salida por la 3 en Rivas. En la M40 en Vicálvaro Coslada, sentido a 2, en el barrio de la Fortuna circulando hacia las 6 y en Pozuelo y los túneles del Pardo, sentido a 1. En el interior está mal el arco este de la M30 desde el nudo sur hasta el nudo de Manoteras. Dificultades en las entradas por la Avenida de la Memoria, Santa María de la Cabeza y Cuesta de San Vicente. Mal también las entradas por la zona este, sobre todo por la Avenida del Mediterráneo. También en la prolongación de O'Donnell, Ventas y la Avenida de América. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué será lo que hoy se le ha ocurrido al Grupo Risa? Escuchemos.
Y a partir de ahora, señoras y señores, damos paso al quinto tertuliano, que es el oyente de la radio en España. Figueras, buenos días.
Buenos días, señor Del Olmo.
Dígame, señora.
Bueno, lo primero que quería es pedirle disculpas porque estoy bastante borracha.
Ya de buena mañana, señora. En fin, bueno, adiós.
Es que para hablar con un Luis Del Olmo, pues he tenido que beber.
Lo entiendo. Señora, por favor, adelante, ¿para qué nos llama?
Mire, yo quería denunciar el cachondeíto que nos hemos traído este verano con el tema de los trenes. Uh-huh. Mire, el otro día, le voy a contar mi caso, tenía un tren de Medina del Campo a la estación San Martín. ¿Me está oyendo, señor Olmo?
No hago otra cosa, señora. Adelante.
Bueno, tenía un billete que salía de las 3:30 de Medina del Campo, llegaba a las 5:30 a Madrid. Y el tren salió a las 3:30 y llegó a las 5:30. A las 5:30.
Pues qué bien, como tiene que ser, ¿no, señora?
No, qué bien no. Porque este año, este verano, nos han estado acostumbrando a cómo han funcionado los trenes. Y yo, para coger este tren, ya llevaba el saco de dormir. Llevaba la comida para 3 días. Les dije en mi casa que no me vinieran a buscar hasta el lunes por la mañana.
Pero señora, vamos a ver, ¿cuál es el problema?
Escúcheme, señor Olmo. Traía el martillo para romper los cristales del vagón, que lo tuve que sacar de la caja de herramientas.
Tiene usted razón, señor. No se puede estar todo el verano con los trenes que un día llega y otro día no llega, y por una vez que llegan, y encima a tiempo, es que no avisan.
Vamos a ver, señores de la Renfe, si un tren llega a tiempo y llega en hora, oiga, díganlo.
Claro, señora,
díganlo,
que avisen.
Claro. Porque nosotros ya estamos acostumbrados a otro procedimiento.
Le entiendo.
Entonces, ya no nos maten, por favor, ese espíritu aventurero de Julio Verne o de la
ilusión.
Salcedo cuando cogía su tren. Nos están matando la aventura.
Queda clara su llamada y su testimonio, querida amiga de Figueras. Gracias. Nos vamos a Girona. Querido José Luis, buenos días.
No hay más llamadas, Luis. No sé hacer más voces.
¿Cómo?
Además me estoy encontrando mal.
Así son las llamadas de los oyentes. Por gentileza de Embutidos Germán. Si nos compras el chope, te regalamos el pan. El Grupo Risa devolviendo la conexión. Adelante, Carlos.
Corto ya,
¿Cuántos trenes habéis cogido este verano? Es una pregunta estadística, si tiene algún valor. MJ...
Sí, pues un montón. Yo creo que no he llegado, en ninguno que yo recuerde, he salido a mi hora y he llegado a mi hora.
Bueno, Antonio,
y ya es algo que te acostumbras.
Sí. 4-5 y en uno llegamos incluso con antelación, si os acordáis, María José. O sea, cuando vinimos este verano de allí de tu casa, Herrera, llegamos con 15 minutos de antelación a Madrid.
¿Verdad? ¿Verdad? El caso no llegar a, no llegar a la hora. No, ¿sabes?
Cogido, la verdad que los que yo he cogido han llegado bien. Pero te cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos está el enfado por el retraso del tren que tenía planificado, esperas sin información, soportar horas encerrados en un tren sin aire o que las estaciones estuvieran hasta arriba. No se salva ningún servicio de alta velocidad, cercanías, media distancia. Y le queremos preguntar a Iñaki Barrón, especialista, asesor internacional ferroviario, o le queremos pedir un diagnóstico sobre la situación. ¿Es tan grave como parece o realmente es una incidencia leve con todo el tránsito ferroviario que hay en España? Señor Barrón, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Encantado de estar aquí una vez más con vosotros.
Bueno, dice el ministro Puente que nunca ha habido en España un mejor servicio ferroviario. Bueno, pues, ¿es así?
No sé en base a qué lo dice, desde luego. Seguramente puede encontrar algún indicador que lo justifique, pero así a primera vista y después de lo que ha ocurrido este verano, 600 incidencias entre julio y agosto, incidencias de las que salí en la tele, pues no sé, en fin, lo dirá por algo, pero sí que es verdad que se han hecho muchas cosas, pero hay que rematar la jugada y hay que rematar las cosas. Y si me permite, justo antes de entrar en materia, el chiste que acaban de hacer, pues en algunos sitios es verdad. En Japón hace poco el presidente de una compañía de ferrocarril pidió excusas porque un tren había llegado con 2 minutos de antelación. Es una falta de impuntualidad. Y eso lo hacía en serio, no es broma. Pero sí que es verdad que para que llegue un tren a la hora hacen falta muchísimas cosas, muchos elementos. Yo siempre digo que el sistema ferroviario, un sistema ferroviario, es como una gran orquesta y hay muchísimas cosas que tienen que funcionar a la vez. Y da la casualidad de que en este momento el sistema ferroviario español pues está en precario en muchas cosas. Es decir, tenemos obras por muchísimos sitios, tenemos cortes de vía por muchos sitios, tenemos estaciones sin terminar, con no ya el límite de la capacidad, sino sobrepasado el límite de la capacidad. Tenemos trenes nuevos y hemos tenido una punta extraordinaria de tráfico. Entonces, todo eso sumado, pues ha dado demasiadas incidencias. De todos modos, lo grave para mí no es que se produzcan incidencias, sino cómo se resuelven. Yo siempre digo que para mí lo crítico de este verano ha sido tener 2 veces un tren con 300 en un caso y con 500 personas en otro caso, bloqueado en el mismísimo centro de Madrid, a 40 metros debajo del suelo, durante 2 o 3 horas, sin aire acondicionado, y que no pase nada. Eso yo creo que no puede ser.
Vamos a ver. Desde la proliferación de las compañías, nuevas compañías que han llegado, privadas en este caso, o estatales de otros lugares, digamos que la congestión para algunos se ha hecho visible y derivan en esa ampliación de trenes en las vías la culpa a esa situación. Sin embargo, se le echa mucha culpa a los trenes de Renfe particularmente, pero ¿cuánta culpa más de una incidencia no la tiene Renfe, sino Adif, la infraestructura, las vías, las catenarias, las estaciones por donde circulan los trenes?
Pues sí, efectivamente, por donde los trenes circulan es por las vías, y quien gestiona las vías es el primer responsable de que eso funcione bien. Es decir, puedo tener un coche estupendo, pero si tengo una carretera horrorosa, pues no voy a poder circular bien. Entonces, claro, Adif es una empresa que lo tiene todo de cara. Es decir, tú me das más dinero, Estado o Comunidad Europea, quien sea, yo hago más obras; me das menos dinero, hago menos obras. Pero lo que pasa es que hay que hacerlas pensando en que eso va a tener una trascendencia en el servicio. Es decir, si Adif hace una serie de obras, o el Ministerio, quien las haga, tiene que pensar que mientras está haciendo las obras hay viajeros y hay servicios, y cuando termine las obras va a seguir habiendo viajeros y sigue habiendo servicios. Entonces, es muy importante que seamos todos conscientes que estamos dentro de un gran engranaje, de una gran maquinaria en la que todo tiene un impacto final en el servicio y el viajero de a pie que va con su maleta y que tiene que llegar a tiempo y con comodidad, ¿no? Yo creo que, yo siempre digo que me parece una barbaridad esta decisión, y lo digo así abiertamente, de la Unión Europea, de separar la gestión de infraestructura de las operaciones. Yo creo que podríamos haber mantenido la Renfe de siempre y haber admitido operadores privados, y eso podría haber encajado perfectamente. Lo que quiere la Unión Europea, que haya competencia, y bueno, lo que pasa es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia, y la incompetencia viene del sistema. Yo creo que no hay que buscar culpables y hacer caza de brujas. Yo creo que lo que hay que hacer es que todo funcione a la perfección, que Renfe y Adif y los demás operadores se entiendan entre sí, que hay veces que parece que no se entienden, y que no venga nadie a decir, no, yo aquí hago mi trabajo y tú te buscas la vida con tus clientes. Eso no puede ser.
¿Ahora mismo en Renfe manda alguien? ¿O cunde la sensación de que no hay una clara dirección? Y eso se sabe, además.
Pues da toda la impresión de que sí. Es decir, eso habría que hurgar dentro de los entresijos de la organización de Renfe, pero sí da esa impresión de que hay... Claro, son organizaciones políticas, muy politizadas, no políticas, sino muy politizadas, y lo que sí que tiene que haber es una cadena de mando. Es decir, no puede pasar que haya una incidencia y aquí no pasa nada y nadie sea responsable y que nadie la resuelva, o que la resuelva mal o tarde, ¿no? Hay gente muy buena en Renfe y gente muy preparada, pero tiene que estar bien dirigida. Es como si tenemos muy buenos violinistas y muy bien, buenos trompetistas, pero el director de orquesta está mirando para otro lado, o bien me han cambiado a la mitad de los violinistas por otros violinistas. Es decir, la organización de una empresa tan compleja como es una empresa ferroviaria, en este caso Adif, que además tiene que lidiar con una infraestructura que le es ajena, porque empresarialmente le es ajena, pues no puede ser que esté o que dé la impresión de que esté descontrolado. Es decir, precisamente en verano, cuando todo el mundo se supone que estaba de vacaciones, pues tiene que haber unas guardias, que supongo que las habrá habido, pero con cadena de mando y con poder de resolución suficiente. La impresión de que da es de que en Renfe la gente está más pendiente de que le nombren algo o que no le cesen que cumplir con su cometido. Y eso, bueno, pues viene ya de lejos, ¿eh? Es decir, no es una cosa nueva, ¿no?
¿Todo eso se soluciona con más inversión, más dinero, más material para Renfe, más inversión para DIF?
Bueno, dinero se ha metido mucho y se está metiendo mucho dinero en el ferrocarril. Yo creo que el problema es que todo ese dinero podría ser muchísimo más útil si se empleara de otra manera. Yo no creo que sea tanto un problema económico, que lo es, porque el dinero, el ferrocarril absorbe mucho dinero. Yo, cuando la gente dice que el ferrocarril, sobre todo la alta velocidad, es caro, a mí no me gusta decir que es caro, me gusta decir que emplea mucho dinero, y es verdad, y moviliza mucho dinero, y ese dinero tiene que estar bien movilizado. Yo creo que es una cuestión más de organización, es una cuestión más de tener conciencia y responsabilidad de que cada uno está en su sitio, y no sacudirse el polvo y decir, bueno, pues a mí no me cae nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Alguien pagará, ¿no?
Talgo, ¿qué va a pasar con Talgo? Primero, ¿qué pasa con Talgo y qué va a pasar con Talgo?
Bueno, yo lo que pasé con Talgo dentro de la empresa y dentro de su accionariado, dentro de su organización, pues es una cuestión de empresas. Es una cuestión más de escuela de negocios que de escuela de ingenieros. Yo lo que sí puedo decir es que Talgo siempre ha sido una empresa ejemplar desde el punto de vista técnico, de tecnología. Tiene y ha tenido siempre unos grandísimos técnicos, un equipo técnico excelente y un equipo de trabajadores excelente, que ahora tienen que estar todos preocupados, lógicamente, por el futuro de la empresa. Luego, claro, luego hay política de empresa y política nacional. Yo sigo sin entender, y creo que nadie entiende muy bien, hasta que no se explique, si es que se explica algún día, cuáles son las razones que el gobierno ha tenido en cuenta para tomar la decisión de que no podía ser vendida a una empresa extranjera. Dice que son cuestiones de estrategia nacional y orden público. Bueno, pues a mí me sorprende, a todo el mundo nos ha sorprendido. Y luego eso está basado, esas decisiones están basadas en un dossier que no se ha hecho público y parece ser que es reservado. Bueno, pues no sabemos qué es lo que puede haber ahí. Ahora yo sí que digo que Talgo puede tener un futuro como tecnología, tiene tecnología interesante. Creo que todo lo que rodea, todo lo que está metido dentro de la empresa Talgo, creo que es ingenioso. Ha tenido soluciones, el tren pendular, el ancho variable, el tren ligero. Creo que todo eso es muy aprovechable. Que sea estrategia nacional, bueno, pues estrategia industrial, de otro tipo no lo sé. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues de momento pues que no lo compra nadie, que debe tener... por lo visto debe tener algún problema financiero, y eso pues en principio es preocupante no solo para los trabajadores, sino para la industria nacional. Tiene una cartera de pedidos muy importante, está preparando trenes para Alemania, para Dinamarca, está en mercados tan exóticos como Kazajstán, tiene una fábrica importante creo que es cerca de Astana, Y está en otros países, está luciendo la bandera española en el alta velocidad de Arabia Saudí. En Estados Unidos últimamente parece que no tiene tanto éxito por otros motivos. Pero no lo sé lo que puede pasar. Yo creo que estratégicamente la empresa tiene que definirse, tiene que definir su propia estrategia. Y yo creo que desde el año 50 que empezó el primer tren Talgo a funcionar entre Madrid y Hendaya, creo que siempre ha sido un ejemplo de mantenimiento y de fiabilidad. Es verdad. Sí, perdón.
No, el Talgo 106 ha tenido algunas críticas. Es el nuevo Talgo que bueno, Renfe ha adquirido muchos de ellos para determinados recorridos, y algunos viajeros han lamentado la insonorización deficitaria, vibraciones, los asientos sobre todo son diferentes.
Bueno, el Talgo 106, el Abril con V, es alta velocidad, rueda desplazable, ligero, en fin, y rueda independiente. Ese tren ha sido concebido para ser un tren de gran capacidad. El objetivo principal, como los coches, los vagones, los vehículos de Talgo son más cortos, pueden ser un poquito más anchos para mejor inscripción en las curvas, y eso le permite pues, unos centímetros más que da de sí para poner un asiento más. Es verdad que cuando se ponen, en vez de en fila de 2+2, se ponen en fila de 2+3, pues van más apretados, pero el objetivo es justamente, pues es una de las cosas del ferrocarril, es aportar capacidad. Y que eso sea en condiciones de confort o no, pues dependerá del tiempo de viaje, dependerá de las condiciones de comerciales del tren, pero da la impresión de que el tren se ha puesto en marcha un poco con prisas, es decir, que han recibido presiones para decir, venga, venga, que necesitamos capacidad, necesitamos trenes. Uh-huh. Es verdad que es un tren teóricamente muy versátil y, de hecho, y prácticamente también, puede circular por prácticamente cualquier vía que esté electrificada y señalizada de cualquier manera, pero, hombre, ha hecho recorridos para ser un tren nuevo. Pues el tren que dio el cante en Madrid pues era un tren que creo que había salido de Vinaroz por la mañana y llegaba a Asturias. Entonces, vía Valencia, líneas de alta velocidad, líneas convencionales. En fin, no sé, yo creo que se le estaba pidiendo demasiado un tren nuevo. Los trenes, como todo en esta vida, suelen tener problemas de juventud que hay que resolver. Se les ha achacado al mantenimiento, pero yo no creo que sea un problema de mantenimiento, es un problema más bien de juventud. Luego ha podido tener problemas de tracción, ha podido tener otro tipo de problemas, que eso pues habrá que resolver. Que sea confortable o no, bueno, pues no lo sé, eso ya depende.
Los hay más confortables, digamos.
Los hay más confortables, claro. Sí, sí. Y también más caros, y también más caros, menos capaces, en como fin. Todo. Claro.
¿Es usted optimista de cara, es la última que le hago, de cara al futuro más inmediato? Es decir, ¿se va a repetir muchas veces la escena que hemos visto en algunas estaciones, en algunos trenes parados en medio de un túnel? Esa cosa que dice luego el ministro del túnel, no lo he hecho yo, o sea que...
Yo espero, y soy optimista, yo creo en el ferrocarril, creo que el ferrocarril tiene mucho que jugar, muchísimas cosas que hacer todavía para la sociedad, tanto en viajeros como en mercancías. En mercancías no hemos hablado, pero en fin, eso otro día podíamos meternos con eso. Pero yo creo que sí. Ahora, tenemos que ser todos conscientes, y creo, con todos mis respetos, que el señor ministro primero, que lo que decida y haga el ministro hoy, no sabremos si está bien hecho o mal hecho hasta dentro de 10 años, porque lo que se hace hoy en el ferrocarril tiene trascendencia durante mucho tiempo. Las decisiones que se toman, y eso es una cosa repetida hasta la saciedad, los ciclos de vida de los elementos del ferrocarril, sea un túnel, sea un tren, sea maquinista, sea lo que sea, esos ciclos no tienen absolutamente nada que ver con los ciclos políticos. Probablemente lo que esté invirtiendo ahora el ministro y esté decidiendo que invierte, pues lo inaugurará otro ministro de no sé qué partido, no sé qué día. Y como no seamos conscientes de eso, que lo que haga el ferrocarril es a largo plazo y por lo tanto es una cuestión de Estado y no de partido, no podemos reprochar a nadie lo que haya hecho ni haya dejado de hacer. Tenemos lo que tenemos y hay que tomar decisiones lo más consensuadas posibles, lo más planificadas posibles. Yo creo que hay que planificar, esa palabra nos falta en España en el ferrocarril, completamente, y a partir de ahí, pues veremos. Yo soy optimista, pero el único secreto es planificar servicios, no obras. A partir de esos servicios, ver qué obras y qué compras hay que hacer y cómo hay que organizarse, y a partir de ahí hacer un plan de inversiones. Todo eso nos falta estrepitosamente, y yo soy optimista y espero que ese mensaje lo capten. No porque lo diga yo, sino porque yo creo que es de sentido común y lo dice además mucha gente. Ese es el secreto del ferrocarril y yo soy optimista y espero venir aquí para contar más veces que el ferrocarril ha ido bien y que no han pasado todas esas cosas que estamos contando ahora.
Don Iñaki Barrón de Goiti, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias igualmente, Carlos.
Bueno. vamos.
No, me ha gustado mucho lo que ha dicho el señor Barrón de problemas de juventud. Ya quisiera yo que me pasara lo que al talgo.
Hay trenes que tienen problemas de juventud, sí, sí, es verdad. Pero valga decir que la mayoría de los trenes salen en hora y llegan en hora.
Bueno,
y no,
está moviendo la cabeza don Iñaki como que no.
O casito, bueno, más o menos.
Más o menos, sí, vas a dejarlo.
Alguno incluso pasa como en Japón y le pasa lo que a Antonio, que llega un cuarto de hora antes. Que también te descoloca eso, ¿eh? Porque...
Sí, pero fue una excepción. O sea, es verdad que algo ha pasado en España para que hayamos pasado de presumir del AVE y de los trenes de cercanías a temer cada vez que nos subimos a uno que sea el tren de la bruja.
Bueno, ya, por ejemplo, Alberto ha ido a Valladolid en tren seguramente.
He ido en tren, llegué en hora, pero bueno, podemos discutir eso de que llegan todos en hora, porque tú sabes que
no,
soy
todos
experto
no,
en
todos
esto.
No, todos no. No.
Ni mucho menos. De hecho, la línea entre Sevilla y Madrid suele tener bastantes problemas y me los suelo comer todos. Pero te cuento más cosas. Estoy en un mercado, estoy en uno de tus sitios favoritos. Sí. Estoy en uno de los tres mercados de Valladolid. Mercado El Campillo, a mi derecha tengo la carnicería Jesús Alegre, frente a mí los dulces artesanos de Beima, pescadería detrás de mí y pollería a mi izquierda. Estamos haciendo una radio de la evolución del precio que tiene la cesta de la compra, que es unidireccional porque no hace más que subir. Y te doy un titular, gastamos cerca de 500 euros más al año ahora que hace 5 años. Esto para muchos supone un cambio en los hábitos de consumo y para otros también implica una toma de decisión drástica. ¿De qué me quito? Te presento a Julio. Julio, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, bien.
Déjame recordar que estás jubilado, que tienes 72 años, vives con tu mujer y con tu hijo de 48 años. ¿Me cuentas cuánto dinero entra en casa al mes?
Pues puede entrar unos 2.000 y pico euros total.
¿Tú has notado qué cambios en los hábitos de consumo que has dejado de comprar para poder llenar la nevera?
Pues dejar de comprar a lo mejor mucho, pues lo que es el pescado, que está muy caro, algo de carne, pero normalmente no es que te excedas en comprar mucho, o sea que compras menos cantidad porque claro, la economía a final de mes andas justo. Porque si pagas una renta, pagas un alquiler, pagas luz, agua, si pagas seguro del coche, seguro del hogar y todo, pues que echa cuenta lo que te puede quedar.
Y no es solo usted y su mujer que también está...
Un hijo que está por mala suerte está trabajando aquí en Renault y no puede desplazarse a su casa a Sevilla con su hija y con su mujer, pero bueno.
Decía que son 500 euros más al año, que esto tiene cambios en los hábitos de consumo, pero también hay que tomar decisiones. ¿Este año te has ido de vacaciones, Julio?
No, nos hemos ido todos los fines de semana, los domingos, a Santander, Comillas, Llanes, a cada día hemos ido a un sitio porque el precio es adecuado, que son 17 euros por persona al autocar, que luego te desplaces a Santander. Baja bien en el día. A bajar la mañana, como digo yo, a los pobrecillos, a Santander, que es la playa de Castilla.
Yo sé que antes solías ir a Sevilla de...
Sí, vamos, solías ir a una casa de unos amigos a Sevilla, un cortijo, y de allí nos desplazábamos, por ejemplo, a Matalascañas, Punta Umbría, Bajagón, a Isla Canela, o sea, nos movíamos y vivíamos en el día. Pero por desgracia ya eso se va, porque claro, coche... Y no puede ser. Que es,
Julio, cuéntame si esto sigue subiendo, si el contexto sigue así, ¿hasta cuándo puedes aguantar o cuándo crees que vas a volver a poder cogerte vacaciones?
Pues no lo sé. Yo pienso que ahora a ver si esto, las pensiones las estabilizan o las suben, porque cuando después subir un poco es cuando cobra la gratificación de noviembre y la de junio. Bueno, pues vuelas un poco por ahí y tiras de ahí. Para irte a un apartamento, irte a Benidorm con el inserso o irte por ahí, porque ahora tampoco me puedo desplazar mucho porque mi mujer tuvo un problema de salud por una mala gestión de la seguridad social y hemos tenido que estar casi 2 o 3 años, vamos yendo a Madrid, vamos y venimos, por el problema que tiene de una mala operación, que pensamos que no ha sido mala praxis, pero hay que demostrarlo.
Julio, te agradezco muchísimo que te hayas acercado.
Y Julio, que no sé si me escucha.
No, pero yo le cuento tu pregunta, Carlos.
Dígame usted, señor Julio, ¿qué es lo que va a comprar hoy en el mercado?
¿Qué va a comprar hoy en el mercado, Julio?
Pues no sé, tengo que ir a bajar pan, a comprar un repollo para unas alubias pintas muy ricas.
O eso le vuelve loco al jefe.
Y unos yogures para la señora, para tomar unas pastillas, que mejor con yogur hay que tomar unas pastillas, hay que tomar yogur, porque si no el estómago...
Es un poquito de yogur, digo, sí que sí.
Y normalmente, bueno, pues cada 2 o 3 días me van a comprar un poco de pescado, unas lubinas o unos brocantes, que están a precio de madre, que están a 8 y pico.
Sí, nos vamos a dar una vuelta para ver los precios.
Está todos los precios muy, muy elevados. O sea, que se ha pegado una sanduda normal. Antes salías con 5.000 pesetas y eras el rey. Ahora sales con 20 euros y no eres nadie.
Julio, muchísimas gracias.
Bien, vale, vosotros.
Gracias.
Gracias, Julio.
Carlos, ahí te lo dejo.
Ahora me lo dejas perfecto para que escuche estos comerciales.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pues es que estaba el otro día soñando con reformar la casa de mis padres y justo cuando voy a tirar el tabique de la cocina me encuentro a mi hermana pintando la escalera. Pues sí, que al parecer tenemos el mismo sueño y no lo sabíamos. Ya hemos hablado de poner una barbacoa en el jardín para toda la familia. ¡Buah! Menudo sueño.
Porque tus sueños son más grandes cuando los compartes. Este 7 de septiembre, sorteo extraordinario de Lotería Nacional con 105 millones en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Wow! En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con los zapatos colegial por solo 19,90€ y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 19 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric es tu aire.
Si cuando las tuberías de tu casa comienzan a hacer cosas raras y en vez de intentar repararlo con un video tutorial alma de cántaro, decides llamar a un fontanero, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 22 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Clavelito, ¿a quién le doy
clavelas? Clavelito. Qué
bonito. Damas y caballeros, ha llegado el señor Javier Riallo. Querido Javier, buenos días.
Me alegro, Carlos. Me alegro. Muy buenos días.
Nos alegramos todos los que estamos aquí de escucharte. Porque somos todavía más seguidores tuyos que de Conchita Supervía.
No, bueno, eso es porque Conchita Supervía lleva unos cuantos años descansando, ¿sabes? Uh-huh. Desde el año 36 o por ahí. Fue una superestrella, absolutamente. Uh-huh. Antes que Teresa Berganza, antes que Cecilia Bartoli, Conchita Supervía, que nació en Barcelona y que hizo su carrera por todo el mundo, y está aquí porque vamos a hablar de una ciudad en la que triunfó y porque era la música preferida, la cantante preferida de Truman Capote, que también conoció esa ciudad, uh-huh, y de otro que también conoció esa ciudad.
¿Qué eres tú?
El día que nací yo, ese planeta reinaría.
¿Estás hablando de Tánger?
Estoy hablando de Tánger, claro que sí. De esa ciudad huérfana, sin identidad o con muchas identidades. Una fusión llena de líos, de una ciudad de placer, exótica, una ciudad cosmopolita, refugio, tapadera, una ciudad que fue tantas cosas, ahora es quizá la sombra de lo que fue, pero todavía hay restos de eso. Tú conoces Tánger, me parece.
No he estado, no. No he estado.
Ah, pues mira, es una ciudad que fue una ciudad andaluza. Llegó a tener 40.000 habitantes españoles en los años 30 y 40. Tenía Feria de Abril, Plaza de Toros, cafés, tabernas, bares, en fin, vida española, pinchos, y un teatro, el Teatro Cervantes, donde actuó Conchita Supervía, un teatro modernista maravilloso que hicieron unos ricos españoles, lo cedieron a la ciudad. Es una ciudad muy peculiar, una ciudad que tiene obispo español todavía. Sí, ¿tú conociste a un obispo de Tánger?
Yo conocí al obispo de Tánger, que luego fue arzobispo de Sevilla y cardenal.
Exactamente,
en
Carlos Amigo.
Amigo Vallejo.
Ahora sigue siendo el obispado, sigue estando en los franciscanos, porque los franciscanos hicieron muchas cosas, no solo en Tánger, sino en todo Marruecos. El padre Lerchundi, uh-huh, un franciscano del siglo XIX, fue el primero que hizo un diccionario español-árabe. Quiero decir, Tánger es una ciudad que ha sido todas las ciudades, es una ciudad que fue Casablanca, la película que todos hemos visto, era Tánger, estaba basada, y no pudo ser, no se llamó Tánger, porque entonces Tánger se había tomado por Franco, y no era políticamente correcto, porque se cantaba la Marsellesa y se estaba en un lado de la Segunda Guerra Mundial distinto, uh-huh, pero Casablanca tenía que haber sido Tánger.
¿Y por qué escuchamos ahora Imperio Argentina?
Pues la escuchamos porque le gustaba mucho Tánger y le gustaba mucho un personaje. Yo quiero traer una serie de personajes, Carlos, si me permites, raros, extravagantes, olvidados, heterodoxos, quizá los que se deben rescatar porque han hecho cosas importantes y se han olvidado por distintas razones. Aunque no está tan olvidado, Ángel Vázquez se llama. Ángel Vázquez era disómano, era un hombre muy discreto, iba disfrazado de oficinista, hijo de una sombrerera de Jubrique, porque entonces los españoles andaluces y de otros sitios iban a Tánger y al protectorado como una patera al revés, para buscar trabajo y buscar prosperidad. Uh-huh. Esto que estamos viendo ahora de esta manera, antes fue de otra manera. En los años 20, 30, 40, era una ciudad riquísima, es una ciudad que tenía un estatuto internacional y tuvo allí pues gente de la pobrería, como decían los tangerinos, andaluza, se refugiaba allí, a veces porque tenían un embarazo que no era legal y tenían que buscar una tranquilidad. Y la madre de Ángel Vázquez fue esta sombrerera, que tuvo una sombrería famosa, donde se juntaban muchos los judeo-españoles, que es una comunidad que era importantísima en Tánger, no numéricamente muy importante, pero muy importante en las relaciones comerciales. Y este niño, este Ángel Vázquez, oía la charla de la tienda de la madre, la charla de las amigas de la madre, las conocidas, que muchas hablaban en lo que llaman jaquetía, que uh-huh, es una especie de slang, ¿no?, de lengua que se hace un poco para tapar cosas, para que no te descubran del todo. Uh-huh. Se insulta muy bien, se vacila muy bien, en fin. Y este chico, que se dedicaba a no hacer casi nada, lo que le gustaba era leer, era una pasión al leer. Se hizo muy amigo de Jane Bowles, es otro personaje curioso de Tánger, esa pareja de Paul Bowles y Jane Bowles, uh-huh, que, bueno, vivieron allí prácticamente toda la vida, aunque Jane murió en Málaga, se juntaba con Jane Bowles y se corrían muchas juergas. Jane Bowles decía que ella lo que quería era ligar con alguna monja española y Ángel González decía que lo que quería era ligar con un guardia civil. Y luego, en fin, como Jane tenía dinero, se ponían, vaciaban la pecera y se ponían ciegos de champán. A los peces los guardaban en el lavabo, pero los volvían otra vez a la pecera cuando había acabado el champán. Era un personaje que sin dar palo... Bueno, trabajó en algunas cosas, hay que decir. ¿Hizo? Pues mira, repartió correos en una famosa abogacía de Tánger. Pero cuando iba, pues, se encontraban los bares abiertos y entonces lo que se iba a gastar en sellos se lo gastaba en el bar. Y acababa tirando las cartas. Y bueno, seguramente mucha correspondencia nunca llegó. También le dieron, antes de ser ya conocido como escritor, un trabajo en Jubrique, que era el pueblo de su madre, para hacer el censo. Pero también se despistó mucho y se lo inventó el censo. O sea que los de Jubrique de los años 60 se lo tienen que mirar, ¿sabes? Porque estaba inventada las historias, los apellidos, los nombres. Y trabajaba en el diario España, que fue un diario importantísimo, que fue un diario que tuvo una tirada nacional y fue un diario, bueno, tuvo de primer director a Gregorio Corrochano y tuvo a Eduardo Arostegui, que conocemos, claro, conocimos y apreciamos, de director, que le apoyó mucho a Ángel Vázquez. Tenía otros amigos, al pintor Pepe Hernández, a Emilio Sanz de Soto, a la sociedad esta tangerina española culta que había, y luego era mi amigo de... Ya digo, de los Barrows, de William Barrows, de la Big Generation, de tal. Pero era un hombre discreto, ensimismado, que le gustaba las lecturas. Decía que conocía mejor, era políglota. Leía en francés, en inglés, sabía árabe, en fin, era italiano. Era un tipo muy singular y perdido siempre en sus soledades y en sus navegaciones alcohólicas. Pero bueno, le anima a escribir Imperio Argentina.
Claro. ¿Y el Enciende y apaga una luz?
Enciende y se apaga una luz es la novela que hace, un poco empujado por Carmen Laforet, que está allí porque el marido de Carmen Laforet es director del diario España y saben lo bien que escribe, cómo hace esas colaboraciones estupendas. Dicen, tienes que hacer una novela de Tánger. Y se Enciende y se apaga una luz es una novela que la mandan, ¿por qué no la manda? Al Planeta, y acaba ganando el Planeta en el año 62.
Pues sería de los primeros Planetas que hubo.
Pues sí, fue quizá el cuarto o quinto, no he mirado ahora el dato, pero sí, fue de los primeros Planetas. Fue un planeta, bueno, pues digamos, muy prestigiado por la crítica y muy poco leído, lo cual le dio algunos beneficios, pero como tenía tantas deudas, los beneficios enseguida se fueron. Se fue de Tánger a Madrid, siguió escribiendo, hizo otra novela que le encargó ya a Planeta, Fiesta para una mujer sola. Esta se dedicó a Arostegui y a su mujer. La primera se la había dedicado a Imperio Argentina y siguió en sus navegaciones, en sus frecuentes escapadas por los bares. Era mi amigo aquí de Vitín Cortezo, que fue otro personaje singularísimo. Vivió en la calle Atocha, en una pensión. Él decía que era una pensión siniestra, pero la verdad es que le cuidaron mucho. Y al cabo de unos años hace la gran obra, La vida perra, de Juanita Narboni, que es uno de los monólogos más interesantes de la literatura española, de los más prestigiados, de los que hay que rescatar. Se hacen reediciones algunas veces. Ahora sí que se ha reeditado Se enciende y se apaga la luz, pero La vida perra de Juanita Narboni tiene otra actualidad, porque ha pasado al teatro.
Está en el teatro... En el Teatro Lara, ¿no?
En el Teatro Lara. Esto que escuchamos es, bueno, parte de la, digamos, banda musical de la adaptación teatral que ha hecho Manolo Gutiérrez Aragón, el director de cine y un gran adaptador también de teatro. Y con un descubrimiento maravilloso de una actriz que pasaba desapercibida, que es una tangerina, hija de tangerinos procedentes de Andalucía, como tantos tangerinos, pero muy tangerina en sus expresiones. Y de repente, un día nos lee un párrafo de Juanita Narboni. Y yo la impulsé a que lo hiciera en teatro. Convencí a Gutiérrez Aragón, con 4 duros. Y lo ha hecho y ha sido un éxito por Marruecos. Y ahora está en el Teatro Lara, acaba este sábado que viene. Y es uno de esos monólogos que me recuerda quizá al de Molly Bloom, que hace Mago y Mira, ¿no? O al de Lola Herrera. Es un monólogo lleno de soledades también, como tiene el fondo de la obra.
Sí, creo que tengo parte de ese monólogo.
Así.
Los hombres son todos unos viciosos. ¡Qué asco! Deja de mirarme con esa cara. Me estás mirando con perversidad. El mundo es tuyo. Una mierda de mundo, pero no hay otro.
Y la vida perra está por encima entonces de Se enciende y se apaga la luz.
Sí.
De Ángel Vázquez.
Sí. Se enciende y se apaga la luz, yo creo que es muy buena novela. Ya está retratando la decadencia de una ciudad, de unos jóvenes que tienen dinero, que viven muy bien, pero saben que aquello se va a acabar, porque como decía Emilio Sánchez Soto, era una deliciosa mentira. El Tánger es internacional, cuando llega la marroquinización, pues no puede supervivir. El alcohol ya no es tan libre, la vida no es tan libre, no está bien visto que vayas en bikini a la playa, cambian los modos, las costumbres. Y de hecho el salto que va de Tánger crea una ciudad muy interesante también al otro lado, que es Marbella.
Uh-huh.
O sea, parte de los tangerinos son los que crean Marbella como el Marbella que conocemos, de la ciudad abierta, confiada, acogedora y multirracial, multicultural, etcétera. Eso viene de Tánger, viene de ese peculiarísimo estrecho de Gibraltar. Y Juanita Narboni, yo creo que es un libro que el que no haya leído lo debe leer, y el que pueda ir al teatro, que habrá 120 butacas, que lo haga.
La vida perra de Juanita Narboni, del gran Ángel Vázquez, y Se enciende y se apaga la luz. Son las cosas de las que hoy nos habla Javier Riollo. Otro día me tienes que hablar de Tetuán, que era el otro espejo.
Por supuesto. Cuando quieras. Me gusta mucho. Era la capital española.
Claro, estaba el Atlético de Tetuán.
Exactamente. Allí tiene mucho que ver y mucho que decir. En Tetuán, sí, señor.
Querido Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Carlos. Un abrazo.
Así que entonces será mañana cuando hablemos de cómo Mercadona ha hecho que lo de la piña y lo de el ligue de 7 a 8...
Las patatas paja.
Se deje tranquilo, ¿no?
¿Patatas qué?
Patatas paja. Cuando no hay piña, hay que coger patatas paja.
Ah.
Sí, más directo, desde luego.
Sí. 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 En tu
cabeza. Estamos hablando de Línea Directa.
Sí, por favor. Vamos a hablar de Línea Directa, de cosas muy, muy serias. Porque vamos a ver... ¿Tú tienes seguro de coche y seguro de hogar y aún no conoces la fórmula coche-casa de Línea Directa? ¡Ay, madre mía, cómo eres! Pues es muy sencillo. Si te cambias a Línea Directa y unes tus seguros de coche y de hogar, tendrás las mejores coberturas y ahorro garantizado. Así que, ¿a qué estás esperando? Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¡Atención, afición! Nos hicieron soñar en la Eurocopa y están de vuelta.
¡Chuta de amor! ¡Vámonos!
No te pierdas el debut de España en la Liga de Naciones.
¡Gol!
Este jueves desde las 8 y cuarto de la tarde, Serbia-España.
¡Marca España!
¿Quién te lo va a contar?
Es maravilloso.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con...
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Y más
y los abrigos de baby y kids del Corte Inglés bajan de 29,95 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole es solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
Si un gurú digital con una mansión y músculos poderosos te ofrece su curso de trading con una primera sesión gratuita,
pero tú sigues con tu vida estudiando tu carrera, has tomado una buena decisión.
Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en O2Online.es o en el 1551.
Bueno, ¿y qué hacemos ahora a partir de las 10 de la mañana?
Pues mira, te voy a coger ejemplos para que mañana desarrolles bien el tema del ligoteo en el Mercadona.
A ver.
Porque.
Vamos a hablar de eso.
Vamos, no del Mercadona, pero vamos a hablar de cuál es el lugar o la circunstancia o situación más rara en la que ha ligado. Pues yo qué sé, la cola del supermercado. Era un terremoto que de repente coge tú, te acercas a cualquier. Sí, hombre, yo estoy poniendo ejemplo que.
Claro,
que,
pues,
si no has temblado suficiente, en un avión.
Aquí
en un...
Y los que no hemos ligado nunca, ¿qué hacemos?
Claro. Pues, hijo. Pues apuntar, bueno, apuntar, supongo que me pondré.
Al Mercadona a las 7, Herrera.
950-60-06-950-60-06 es el teléfono al que me tiene que llamar para contarme eso. ¿Dónde ha ligado? ¿Cuál es el sitio más raro? Que saliese bien o que no, ¿eh? Que
a ver, Antonio, cosa... el sitio más raro, ¿dónde ha ligado?
A mí se me dan bien todos, entonces...
Bah, bueno, es que bueno. Yo, de verdad, o sea...
¿Qué le vamos a hacer?
Vamos a ver. No, el sitio más raro, el que has ligado.
El más raro, el trabajo.
¿En el trabajo habéis ligado? Yo no he ligado nunca en el trabajo.
Antonio... O sea, no te tires el pisto porque el trabajo es imposible. Lo digo yo que llevo trabajando con él varios años.
Vamos a ver, yo... En serio, solo se puede ligar en el trabajo y en el hipermercado. Por eso el éxito de esta actividad, claro.
No, yo haciendo una cadena humana alrededor del Calderón, ligué. Nueve años.
Mariani, ¿dónde ha ligado el sitio más raro?
En la sala de espera del médico.
Anda, que Mariani tampoco, no creas tú que...
¿Con un enfermo?
Bueno, con uno que iba igual que yo.
Sí. ¿Y Alberto?
Pues yo es que no se me da tampoco muy bien.
Para, ya estamos.
No, no, de verdad, vamos a ver. Este verano yo pretendía encontrar el amor de mi vida y así, y aquí sigo, ¿eh? Dedicado, sí, a la radio. Eso que nos vamos a llevar. Mucho más, bueno, tiempo
alguna,
dedicado
alguna cosita
a esto.
Habrás hecho, bandido.
Que no, hombre, que no, de verdad, que yo soy muy torpe para esto. Si es que además yo no leo bien las señales, que esto es una cosa que nos ha pasado a los Herreras de toda la vida.
Sí,
lo que pasa es que tenemos una... Vamos, yo no soy la famita que... Supongo que la habrá labrado el que tengo aquí arriba, pero en fin, entiéndeme.
No, no.
Pues si te tiran en brazos, es una buena señal.
A ver, sí, claro, sí. Se tiran en brazos y con... Y, no, bueno, no voy a dar más...
Claro, no.
Por favor,
no.
Por favor.
Pues entonces sí, es que efectivamente puede, claro, que estén dando a entender algo. Pero siempre la prudencia es la mejor compañera de viaje.
Creo, ¿eh?, que eso liga bastante. De eso, sí, hablaremos.
Sí.
Sí. Y la prudencia, los hombres prudentes, sí, ligan bastante.
Yo creo que el hombre prudente liga más que, sí, el buitre agarrado.
Totalmente.
A col.
Absolutamente.
Ojo, bueno, ojo, porque muchas veces ese perfil no sabe que están ligando con él. Y por no atreverse y no hacer ridículo, no da ese paso. Ojito, ¿eh?
Pues ojito con nosotros. Que si ha ligado la Navarro, es que esperar.
Yo he ligado mucho, he comido muy bien toda mi vida, aunque no te lo creas, y he dado siempre pasos adelante.
Pues viendo el pastor, te imaginas la choza.
Bueno.
Madre mía, Antonio.
Te está jugando el pescuezo.
Bueno, entonces mañana me cuentas lo, sí, de que en Mercadona como empresa ha tomado alguna medida.
Pues mira,
¿o
ha tenido,
no?,
que tomar medidas de cómo tienen los supermercados y los centros en algunos lugares de España a partir de las 7 de la tarde. Bueno, es que la semana pasada en Bilbao tuvo que acudir la Ertzaintza. O sea que...
Tienes que hay una persona de seguridad solo contratada, sí, para las piñas, que mañana te va a explicar María José lo que significa la piña.
Eso
las
es.
Retiran. En algunos supermercados las retiran.
La retiran.
Entre las 7 y las 8 los empleados retiran las piñas.
Verdad,
sí, 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 sí. Sí, hay fotos.
¿De verdad?
Sí, sí, en serio, serio. Bueno, tenéis fotos, ¿eh? O sea,
bueno, ahora hablamos de eso a partir de las 10, porque ahora nos vamos a El Corte Inglés con Mariani.
Quiero ir al colegio, quiero ir al colegio.
Pues venga, vámonos al cole, porque cuando cuentas con la mejor vuelta al cole, es normal que tengas ganas de volver. Por eso en El Corte Inglés tienes las mejores ofertas en deportes para que empieces este curso con mucho ritmo. Como un 30% de descuento en una selección de textil infantil de Puma, Under Armour, Champion y John Smith. Y los chándals de Boomerang de niño o niña a 24,95 euros. Tienes hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole y solo en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Con Costa es verano todo el año. Descubre tu crucero de otoño o invierno en Viajes El Corte Inglés. Navega por el Mediterráneo, Caribe o Emiratos desde 449 euros. Reserva hasta el 15 de septiembre con el mejor precio. Tasas de embarque incluidas y los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Navega con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger en lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Septiembre ha arrancado con un desembolso importante en alimentos. Tras las vacaciones de verano toca volver a llenar la despensa y nos encontramos con una cesta de la compra que es más cara. De media cada familia paga 500 euros más al año por los mismos productos. Le ocurre a Julio, que con 72 años vive junto a su mujer y su hijo. Desde el Mercado Campillo de Valladolid le ha contado a Herrera, aquí en COPE, que ha cambiado sus hábitos para ahorrar, como comprar menos carne o pescado.
Pues dejar de comprar a lo mejor mucho, pues lo que es el pescado, que está muy caro, algo de carne, pero normalmente no es que te excedas en comprar mucho, o sea que compras menos cantidad porque claro, la economía a final de mes andas justo, porque si pagas una renta, pagas un alquiler, pagas luz, agua, si pagas seguro del coche, seguro de lo